Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es martes 27 de mayo, un día en el que vuelve a sonar la palabra fontanera. Según la definición en la RAE, fontanero o fontanera es una persona que tiene por oficio instalar y reparar conducciones de agua. Eso lo sabemos todo, aunque los trabajos que supuestamente realizaba la llamémosla fontanera Leire Díaz tienen que ver con cañerías y cloacas, pero en un sentido figurado. Nuevos audios que publican hoy El Confidencial y The Objective muestran cómo Díez ofreció beneficios judiciales de la Fiscalía a empresarios imputados a cambio de información comprometida del jefe de la UCO de la Guardia Civil. Él era el encargado de investigar al entorno del presidente del Gobierno.
Me voy a hacer una cosa. Es decir, yo no te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte para que vayan toreando, no.
Este nuevo audio se suma al que conocimos ayer, en el que solicitaba información comprometida de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, que encabeza las pesquisas sobre el caso Coldo, la investigación a Begoña Gómez. Ella, Leire Díez, ha dicho a varios medios que mantuvo esas conversaciones como periodista para un reportaje y que no recibió instrucciones. En el PSOE la desvinculan del partido, si bien es cierto que la llamémosla fontanera, es militante socialista, fue teniente de alcalde del PSOE y ha trabajado en dos empresas públicas con un gobierno socialista.
El Partido Socialista ayer dio una rueda de prensa, incluso emitió un comunicado y por tanto me permitirán que en este caso sobre esta información me remita hacia ese comunicado.
Eso decía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un comunicado que desmentía cualquier operación contra la UCO y no descartaba acciones legales. Alegría ha comparecido junto al ministro de Interior, Grande Marlaska, que ha mostrado su confianza en la Guardia Civil. En el PP, Núñez Feijóo habla de técnicas mafiosas.
Que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados por ese vídeo, sea la que tome las medidas que estime oportunas para lo que decimos y debe ser la regularidad de todo procedimiento judicial.
Estamos ante un caso gravísimo, al más puro estilo mafioso.
De corrupción también se ha hablado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, sección marcada por las causas judiciales y también por alusiones personales entre el alcalde y los portavoces de Más Madrid, Vox y el PSOE.
¿Sabe lo que no hacemos las izquierdas cuando gobernamos? Utilizar a la policía para espiar a los adversarios políticos.
Que usted sea tan pagafantas del gobierno más corrupto que jamás ha habido en España.
Usted nuevamente lo ha hecho mal porque en vez de contestar la pregunta me ha felicitado.
Yo afirmo que usted no trabaja, señor Ortega Smith. Usted no pega un palo. Dicho de otra manera, usted trabaja en este ayuntamiento menos que Jessica Nineco.
Usted prefiere apelar al amor propio y odio al ajeno. ¿Y sabe cómo se llama esto, señor Almeida? Trumpismo a la madrileña.
Señora Maroto, le pido disculpas si se sintió ofendida porque el otro día dije que había puesto usted un tono de monja ursulina. ¿Me va a pedir disculpas por llamarme cara de payaso?
El José Luis Martínez Almeida revalidaría su mayoría absoluta y sumaría hasta dos escaños de celebrarse hoy elecciones. Así se desprende de la encuesta de Sigma 2 elaborada para Radio Televisión Madrid coincidiendo con el Ecuador de la legislatura municipal. Y finalmente, los países de la Unión Europea han aplazado la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Los esfuerzos del gobierno español, que se comprometió a esa oficialidad conjunta, han sido de momentos infructuosos. Hasta 10 países han pedido expresamente que se retirase la votación del orden del día. Hay más noticias, repasamos titulares con Mónica Roncero. El Ayuntamiento de Madrid bate récord como recaudador de multas de tráfico.
El año pasado obtuvo unos ingresos de más de 378 millones de euros, su cifra más alta en recaudación por multas que Automovilistas Europeos Asociados atribuye a la ampliación de la zona de bajas emisiones y al uso de las cámaras de control. Su presidente, Mario Arnaldo, aconseja recurrirlas.
A pesar de que cada vez más juzgados y tribunales están anulando estas sanciones por no constar en las fotografías ninguna señal de limitación de acceso a las mismas.
Protesta contra un centro de refugiados en el Parque de las Avenidas.
Aunque todavía no está operativo, los vecinos dicen que el local, un antiguo ambulatorio, no reúne las condiciones de seguridad y dicen que es similar a otro que hay en Vallecas.
Muchos nos tememos que haya drogas, que haya asaltos, que haya robos, que haya daños a los coches.
Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado señalan que las personas que acuden a estos centros no son irregulares.
Dos detenidas en Fuenlabrada por realizar tratamientos médicos sin título.
Las arrestadas de nacionalidad china realizaban tratamientos estéticos, odontológicos e incluso ginecológicos en dos locales de peluquería y uñas, pero también acudían a domicilios. Sus clientes siempre eran asiáticos.
Hemos intervenido material ginecológico y odontológico. No tenemos declaraciones de víctimas que hayan sufrido o que hayan sido asistidas de este material, pero sí constancia de que han sido administradas.
Y en este informativo les vamos a contar la difícil historia de Yara.
Esta periodista coruñesa tiene 41 años y ha venido a Madrid a tratarse un sarcoma muy poco frecuente. En Galicia solo le ofrecían cuidados paliativos. Ahora lucha contra su enfermedad en el Hospital Clínico San Carlos.
Es una enfermedad ultra rara, que es condrosarcoma extraesquelético mixoide. Solo hay 15 casos en el mundo. El pulmón empezó a sangrar y tuve una hemorragia. Y en el Hospital Chuac de A Coruña me dijeron, mira, si no te para el sangrado, no podemos operarte, tendremos que sedarte hasta fallecer.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Día de reconocimientos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, por su trayectoria. Y además, el Rayo Vallecano va a ser recibido esta tarde por el alcalde en el ayuntamiento a partir de las 5 por su clasificación europea. Noticia del día en el Real Madrid. Raúl González anuncia su salida tras 7 años en el fútbol base, un año en el juvenil y 6 en el Castilla. Y otro madridista, pero del equipo de baloncesto, Sergio Llull, anunciaba ayer su retirada de la selección española. Estaba acompañado por sus excompañeros, por la presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, y por Jorge Garbajosa, el presidente de la FIBA. Atrás quedan casi 200 partidos con la selección y 7 medallas en grandes torneos. Anunciaba que no estará en el Eurobásquet de este verano.
Bueno, ha sido un honor y un auténtico privilegio defender la camiseta de la selección durante muchos veranos. Ha sido un viaje increíble. Siempre he intentado dejarme el alma. Me he dejado también alguna parte de mi cuerpo, pero siempre estando disponible para lo que el seleccionador me pidiera y para lo que el equipo necesitara.
Y además, desde hoy arranca en Las Rozas la concentración de la selección femenina de fútbol para preparar los dos últimos partidos de clasificación de la Liga de las Naciones. Esta tarde, entrenamiento a puerta abierta a partir de las 6:15 en la ciudad del fútbol de Las Rozas para todos los aficionados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Nos vamos directamente al sureste de la M30 porque estamos pendientes de dos vehículos averiados en la zona del puente de Vallecas y avenida del Mediterráneo, dirección norte, que mantienen cortado parte del carril derecho de la calzada lateral. ¿Qué sucede? Pues que está generando tráfico muy lento en la zona, en esa dirección, sentido norte, pero es que en sentido contrario. Ya hablamos de la hora punta de mediodía en M30, precisamente desde el cruce de Avenida de América y el puente de Ventas, dirección A4 por el oeste, desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también ya tráfico muy denso de salida por Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López, sentido A42 en la A5, desde Alto de Extremadura. Y por otro lado, también mucha intensidad circulatoria en toda la zona centro, en Raimundo Fernández, Villaverde, en ambos sentidos. Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar, dirección norte, José Abascal, la Gran Vía en ambos sentidos o el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Coslada por un accidente ya afortunadamente resuelto y también dificultades, pero de salida ya por la A6 en la zona del plantío. Al margen de ello, comienza a complicarse ya la M40 en el habitual tramo de Coslada hacia la carretera A3 y también encontrarán dificultades ya en túneles del Pardo en dirección a la A6 por unas obras de mejora de la calzada.
El tiempo.
Con la previsión ya está aquí Sara Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de calor. Se intensifica ese calor en la Comunidad de Madrid. A esta hora temperaturas que ya están en torno a los 27-29 grados en amplias zonas de la comunidad. Alguno más también, incluso en la zona sur y en la sierra también ya superan los 25 grados. Unas temperaturas que todavía podrían seguir subiendo a lo largo de esta tarde, una jornada de cielos rasos. Y eso sí, a primera hora, ese viento que entraba dejaba un aire más fresco. Pero por lo general, hoy será una jornada cálida que se intensificará de cara a estos próximos días.
¿Y por la noche, Sara, bajarán algo las temperaturas o no?
No nos podemos hacer muchas ilusiones porque con estas temperaturas que hoy van a superar fácilmente los 30 grados, es muy probable que esta próxima madrugada los termómetros no bajen de los 19 grados. Y atención, porque en esta semana ya veremos la primera noche tropical del año. Significa que ese día la temperatura ya no bajará de los 21 grados.
Toca quitar el edredón, por lo tanto. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Comenzamos con esa encuesta de Sigma 2 para Radio Televisión Madrid. Si hoy se celebraran elecciones, el Partido Popular conseguiría en el ayuntamiento entre 30 y 31 concejales, hasta dos más que en 2023. El Partido Socialista volvería al frente de la oposición a costa de la caída de Más Madrid. El PSOE de Reyes Maroto ganaría y subiría hasta los 13 concejales. Ganan los dos concejales que pierde Más Madrid, que tendría entre 9 y 10 asientos en el consistorio. Vox perdería uno y se quedaría con 4 concejales. En cuanto a la valoración de los líderes, gana el alcalde José Luis Martínez Albeida, el único que aprueba, con 5,1. Le sigue Rita Maestre con un 3,7, Reyes Maroto 3,6 y Javier Ortega Smith de Vot, que obtendría el 3,1. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid no ha pasado ni una semana desde la última sesión y vuelve a repetirse la foto del desencuentro. Pleno tenso en Cibeles, entre peticiones de dimisión para tres cargos del gobierno de Almeida, todas salvadas por la mayoría del PP. La unanimidad es para el futuro de Mercamadrid. Las diferencias políticas en la gestión por la crisis de Barajas, Mar García.
Y todo esto desde el minuto cero, como presidente del pleno cuestionado por la oposición, Borja Fanjul, tira de reglamento.
Lo siento mucho, me tengo que ajustar al reglamento.
Solicitamos el informe para que interprete el reglamento.
Me parece fantástico que usted solicite lo que quiera.
Creo que está usted vulnerando el reglamento.
Es una cuestión de orden. No tiene turno de palabras, por comillas. Por una cuestión de educación.
Por favor, no busque que la expulse del salón de plenos.
Después, la lista de incumplimientos de Almeida es de Vox y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Señor Almeida, ¿de verdad que esto es hacer las cosas bien?
Señor Ortega, felicidades porque por primera vez hace las cosas bien.
Pues usted nuevamente lo ha hecho mal porque en vez de contestar la pregunta me ha felicitado.
Que yo no sé si hago las cosas bien, los madrileños piensan
muchas
que sí.
Muchas gracias,
lo que sí afirmo
alcalde.
Categóricamente es que no pega usted un palo muchas al agua.
Las acusaciones de insultos con la socialista Reyes Maroto.
Este es el circo en el que está convirtiendo al Partido Popular, la casa de todos los madrileños.
Yo le digo una cosa, no voy a cambiar a ningún concejal del Grupo Municipal Popular por la razón contraria por los que no cambia Pedro Sánchez, porque ni son corruptos ni son incapaces.
Y ante Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre.
De la gestión cruel, de tintes mafiosos y profundamente irregular.
Que viene a hablar de tintes mafiosos el día siguiente de saber que el Partido Socialista contactó con un delincuente para destruir la
muchas
reputación
gracias,
del Guardia
señor
Civil.
Alcalde.
Se dice pronto.
En Cibeles el mensaje del alcalde Almeida es hoy sobre los solicitantes de asilo.
Que las personas no pueden ser tratadas como bultos, que es lo que está haciendo con los solicitantes de asilo. Nosotros les vamos a seguir acogiendo, nosotros les vamos a seguir dando recursos, aunque consideremos que no es de nuestra competencia y mientras se resuelve el proceso judicial. Para nosotros no son bultos ni trastos.
A pesar de estas palabras, sin consenso ante la solución de Barajas, Cibeles sí aprueba convertir tejados en azoteas verdes y se desbloquea en Madrid Nuevo Norte 7.138 viviendas nuevas. La unanimidad se la queda el futuro de Mercamadrid.
En ese pleno también se ha hablado del incidente en el que se vio involucrado el director de la Policía Municipal el pasado 28 de abril, Raquel Ruiz.
Sí, no habrá comisión y no habrá dimisiones ni ceses. La petición no está justificada, según el alcalde de Madrid, y menos en un día como hoy. Así ha respondido Almeida a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
¿Sabe lo que tampoco hacemos? Utilizar a la policía para pagar con fondos reservados al chofer del contable corrupto de su partido para que le robara la información comprometida. Tampoco sirvió de nada porque toda España sabe, señores del Partido Popular, que ustedes se financiaron con dinero negro durante años, que sus ministros cobraban sobresueldos ilegales pagados con mordidas y que su gobierno fue el más corrupto de la historia de la democracia.
Que usted sea tan pagafantas del gobierno más corrupto que jamás ha habido en España, que hable usted de tintes mafiosos al día siguiente de saber que forma parte de un gobierno en el que el Partido Socialista auspicia la utilización de la Fiscalía en conversación con un delincuente para destruir a una persona que trabaja en la Guardia Civil, es asombroso.
Almeida ha defendido la trayectoria del director general de policía y considera obsesiva la importancia que la oposición está dando a un accidente de tráfico. Como responsable de la seguridad, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha defendido la actuación que todos los servicios municipales realizaron durante el accidente. Lo ha hecho ante las dudas planteadas por el socialista Enrique Rico.
Que exigimos que se investigue, que exigimos una comisión de investigación para que se aclaren todas las dudas y se asuman las responsabilidades correspondientes. Y si no investigan, ya se lo dije, no solamente deberán cesar al director general, también deberá dimitir usted, señora Sanz.
Tenga la valentía de decir abiertamente que hay falsedad documental, que se han falseado documentos públicos. Tenga la osadía de decirlo aquí, porque eso no se lo está atribuyendo ni al alcalde de Madrid, ni a la vicealcaldesa, ni al director general de la policía, sino a los intervinientes.
Se suma a la defensa del trabajo de la Policía Municipal el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Nosotros estamos, obviamente, en la creencia de que es bueno para todos el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y asumir y exigir responsabilidades cuando hayan quedado debidamente acreditadas. Por eso nunca entenderemos a aquellos que persiguen a los servidores públicos. Por ejemplo, aquellos a los que les molesta profundamente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuando está investigando casos de corrupción, sean del signo que sean.
Voto en contra, por lo tanto, de Vox, que se suma al del Partido Popular para rechazar la comisión de investigación.
Nos hacemos eco ahora de la protesta de los vecinos del Parque de las Avenidas contra la apertura de un alojamiento que acogerá a refugiados similar a otro que hay en Vallecas. Tienen miedo porque aseguran que el local no reúne las condiciones de seguridad. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado confirman que es habitual utilizar espacios como estos como puntos de acogida antes de destinarlos a esos inmigrantes a otros centros y que el del Parque de las Avenidas aún no funciona, Paloma Nolasco.
No está operativo porque hay que cumplir con los protocolos del Ministerio de Inclusión para que las plazas sean aptas. También dicen desde CEAR que las personas que se agrupan en estos centros no son irregulares, que forman parte de un programa de ayuda humanitaria o de asilo y que, por tanto, han solicitado ayuda internacional y se ha valorado su situación. Francisco Garrido, portavoz.
Estaba pensado para solicitantes de protección internacional previa a su entrada al programa de asilo del Ministerio. Nosotros, al igual que sucedió en la emergencia de Ucrania, con la guerra de Ucrania, pues alquilamos y contratamos plazas en hostales, en hoteles, en toda la comunidad autónoma.
El del Parque de las Avenidas fue un antiguo ambulatorio. Ocupa tres locales de tres comunidades, las de Avenida de Baviera 9 y Avenida de Bruselas 74 y 76. Y funcionará bajo la misma marca que el de Vallecas, Velvet Hostel. En principio, dice CEAR, estaba pensado para solicitantes de asilo previo paso a los programas del Ministerio. Sin embargo, los vecinos tienen muchas dudas.
Muchos nos tememos que haya drogas, que haya asaltos, que haya robos, que haya daños a los coches.
Además, dicen que no cumple los requisitos técnicos para funcionar como albergue.
Hay un fuego dentro y mueren todos.
No cumple la ordenanza de evacuación. Lo segundo que no cumple es que está encima de viviendas de los porteros.
Tiene más de 20 metros de profundidad de entrada a último tabique. Entonces necesitaría puertas de emergencia, no las tiene.
Reacción también desde el Gobierno regional. Miguel Ángel García, portavoz.
Esta situación no es nueva, pero, insisto, la desconocemos porque el Gobierno no da ningún tipo de información a otras administraciones que luego, además, tenemos responsabilidades con esas personas. Tenemos que atenderlas en los servicios públicos que gestionamos desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas.
García también se queja, como los vecinos, de que se habiliten espacios que no están preparados para la acogida de personas.
El Ayuntamiento de Madrid marcó el año pasado un récord de recaudación por multas de tráfico. Así lo refleja un estudio de la organización Automovilistas Europeos Asociados, que atribuye el incremento, sobre todo, a la ampliación de las zonas de bajas emisiones. José Frutos.
Nunca antes el Ayuntamiento de la capital había recaudado tanto con las multas de tráfico. El año pasado obtuvo más de 378 millones, lo que supone un aumento del 10,7%. El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, explica que ello se debe a la ampliación de las zonas de bajas emisiones al exterior de la M30 y al uso de más de 400 cámaras de control.
A pesar de que cada vez más juzgados y tribunales están anulando estas sanciones por no constar en las fotografías ninguna señal de limitación de acceso a las mismas.
Por ello, recomienda recurrir esas multas a fin de garantizar, dice, la devolución del importe. Destaca también el elevado incremento de esas sanciones, el elevado encarecimiento, que alcanzan un coste medio de 135 euros. El informe, asimismo, refleja un aspecto positivo, la reducción de las sanciones muy graves.
Las relativas a la conducción con alcohol o drogas, también la disminución de las denuncias por velocidad, por no respetar semáforo en rojo, circular hablando por el teléfono o no colocarse el cinturón.
Y con ello disminuye la retirada de puntos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio
Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Llega el calor y los colegios se preparan para esa subida de las temperaturas. La Consejería de Educación ha invertido 13 millones de euros en actuaciones como suelos refrigerantes, toldos y pérgolas. Begoña Alarcón.
Sí, se ha hecho un esfuerzo presupuestario para mitigar los efectos del calor en las aulas. La comunidad invierte 13 millones de euros, son 10 millones más que el año pasado, para acondicionar los centros educativos y evitar los efectos de las altas temperaturas en la recta final del curso. Por ejemplo, se ha reformado la envolvente térmica de los edificios, se han sustituido sistemas de climatización por otros más eficientes, suelo radiante y refrigerante en 25 escuelas infantiles y se han instalado unidades de refrigeración evaporativa que permiten bajar la temperatura de la estancia en entre 8 y 11 grados. 85 centros educativos disponen ya de esta tecnología y se van a comprar otras 200 unidades. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Están preparados los colegios, están preparadas las escuelas infantiles, están preparados los docentes y está preparado todo el equipo en la consejería. De hecho, hace ya un mes largo que estuvimos, digamos, poniendo en común y unificando todas las medidas de lucha contra el calor en un momento en el que todavía hacía fresquito, pero lógicamente hay que ser previsores.
También se han instalado en los patios toldos y pérgolas para ganar zonas de sombra y los colegios tendrán libertad para adaptar el horario de los recreos y sus actividades al aire libre. En total, 300 actuaciones para que los alumnos no sufran las clases a temperaturas insoportables. Los centros disponen de un protocolo de actuación que la consejería pone a su disposición y que se revisa cada año.
Comenzamos el repaso a la actualidad de los municipios en Paracuellos de Jarama, que inicia un plan de choque contra las plagas de ratas y cucarachas con un tratamiento especial para atacar a las especies que se han vuelto inmunes a los tratamientos químicos. Patricia Cristóbal.
Sí, en Paracuellos de Jarama aprovechan que se acaban de terminar las precipitaciones y llega el calor para iniciar un tratamiento especial contra las plagas de roedores y cucarachas. Lo hacen tratando la red de alcantarillado por la que se mueven y comienzan ahora tras advertir ya la presencia de cucarachas americanas, unas cucarachas contra las que ya no funcionan los tratamientos habituales. Roberto Sotomayor es el concejal de Medio Ambiente.
Cada vez más va habiendo presencia de la especie periploneta americana, que tiene una dificultad a la hora de poder tratar a esta especie, ya que es resistente a productos químicos habituales. Entonces, por eso buscamos por un enfoque más intensivo y más repetido.
Por ello, el consistorio ha comenzado un programa especial con 3 tratamientos intensivos que se van a llevar a cabo este 2025.
La idea es que a lo largo de este año llevemos a cabo 3 tratamientos de choque intensivos. El año pasado hicimos 2 y este año buscamos aumentar con uno más, coincidiendo con los meses de mayor proliferación de estas especies debido a esas altas temperaturas y escasez de precipitaciones.
Por cierto, desde el ayuntamiento recalcan que es muy importante que los vecinos también mantengan limpias sus viviendas, sus garajes, accesos y jardines, porque la red de saneamiento es compartida y todos tienen que contribuir a la limpieza.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha autorizado el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Collado Villalba de renaturalización del río Guadarrama a su paso por el municipio Naya Peciña.
Según ha detallado el consistorio de la localidad, se trata de uno de los requisitos previos imprescindibles para dar comienzo a las obras. El proyecto implica una serie de actuaciones que tienen como fin, en líneas generales, aumentar su biodiversidad, una mejora de la sostenibilidad ambiental y su adaptación al cambio climático con la reducción del riesgo de inundaciones. Adán Martínez es el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.
La Confederación Hidrográfica del Tajo autoriza este proyecto con una inversión de 3 millones de euros. La semana pasada tuvimos una reunión con su presidente y el comisario de aguas, así como con la alcaldesa Mariola Vargas.
Una vez obtenida la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se iniciarán los correspondientes trámites administrativos para el comienzo de las obras, que pasan por la actualización del proyecto según las indicaciones de la Confederación y la incorporación del remanente de tesorería municipal de la cantidad aportada por el Ayuntamiento, el 5% del presupuesto y el IVA del importe global.
El Hospital Puerta de Hierro ha incorporado una nueva tecnología no invasiva para el tratamiento del síndrome de vejiga hiperactiva, permitiendo una mayor personalización del tratamiento y un mayor porcentaje de éxito. Marcos Yebra.
Se trata de una técnica de neuromodulación pionera y única en la región, ya que incide directamente sobre el sistema nervioso autónomo, permitiendo una terapia no invasiva, a diferencia de otras que actúan sobre el nervio tibial posterior. Se está utilizando principalmente en casos de síndrome de vejiga hiperactiva caracterizado por la urgencia miccional, modificando la actividad del sistema nervioso autónomo, el encargado de regular las funciones corporales involuntarias, mediante la estimulación bioeléctrica con 24 electrodos que generan microcorrientes en tobilleras y muñequeras. David Vázquez, jefe del servicio de urología.
A diferencia de otras técnicas que actúan sobre el nervio pudendo, esta técnica actúa sobre el sistema nervioso autónomo, lo que nos permite tratar de forma simultánea otras alteraciones asociadas a la vejiga hiperactiva, como muchas veces trastornos de sueño, dolor pélvico crónico, patologías que tienen una elevada incidencia y prevalencia en nuestra consulta.
Así, este procedimiento permite una solución más personalizada e individualizada para el paciente, priorizándose a otras intervenciones más invasivas y con menor índice de éxito.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:30 de la tarde y abrimos crónica de sucesos. Detenidas dos mujeres que realizaban tratamientos estéticos, odontológicos e incluso ginecológicos en locales que no estaban autorizados para ello. Eva Prat.
Usaban como tapadera dos locales de peluquería y centro de uñas, pero en realidad estaban haciendo tratamientos médicos y estéticos sin ninguna titulación, desde ecografías a inyecciones de Botox, pasando por arreglos dentales, entre otras intervenciones. Las detenidas de nacionalidad china no solo atendían a sus clientes en estos establecimientos situados en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada, sino que también iban a sus casas. Víctor de las Heras, jefe de investigación de la sección de Brigada Provincial de Extranjería de Jefatura Superior de Policía.
También utilizaban un vehículo para desplazarse a domicilios y ofrecían esa actividad ilegal a ciudadanos de su propia comunidad para así, dentro de un marco de confianza, poder administrar estos productos con el riesgo que eso conlleva. Ninguna medida de seguridad ni sanidad en los productos, en los traslados, no hay neveras.
Entre los instrumentos intervenidos había un ecógrafo, cremas anestésicas, viales cargados con toxina botulínica y agujas hipodérmicas. Las arrestadas nunca atendían a clientes que no fueran asiáticos y ofrecían todos estos servicios a bajo precio. La operación comenzó el pasado mes de abril, aunque las pesquisas no fueron fáciles. José Luis Morodo es inspector de la Brigada de Extranjería.
Es muy complicado investigarlo porque son muy herméticos, es una comunidad muy hermética e incluso las víctimas muchas veces no denuncian, en otros casos anteriores sí, por implantes de silicona líquida de otras clínicas también.
Las detenidas, que en ningún momento han querido colaborar, están acusadas de un delito contra la salud pública y de intrusismo profesional.
En las últimas horas ha muerto una mujer de 58 años a causa de un incendio en su vivienda de Parla, Carlos Sánchez Blas.
Ha ocurrido de madrugada en un piso situado en la calle Nicolás. Las llamas han sido extinguidas por bomberos de la Comunidad de Madrid desde el exterior y con la ayuda de una autoescala. El incidente está siendo investigado por Policía Nacional.
15 detenidos por el robo de vehículos de alta gama de la Unión Europea que se matriculaban en España.
En una operación que se ha desarrollado simultáneamente en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Se trata de una organización criminal que ha robado hasta 134 coches de lujo, algunos de ellos matriculados en nuestra región. El valor de los vehículos alcanza los 3,6 millones. Uno de ellos cuesta 250.000 euros.
Y posible crimen machista en Cáceres.
En la localidad de Aldea Nueva del Camino es una mujer de 38 años con heridas mortales de arma blanca provocadas por su pareja de 39 años. Tras la agresión, ambos han caído de un balcón y el hombre herido ha sido trasladado al hospital de Plasencia. Tenían un hijo de 14 años. La víctima no figuraba en el sistema Biogen.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y de la selección, ha recibido la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Es la máxima distinción que se otorga, en este caso por toda una vida dedicada al fútbol, pero haciéndolo con humildad, sin despegar los pies de la tierra, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, y sin olvidar sus raíces. Carvajal nació en Leganés y lleva con orgullo ser madrileño.
Para mí es un honor absoluto. Bueno, tener aquí en mi pecho la medalla de oro de la comunidad. Estoy muy orgulloso de ser madrileño, de llevar esta comunidad, esta bandera por todas partes del mundo.
Esta medalla, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, premia un palmarés logrado con trabajo, con mucho sacrificio, pero también una forma de ser y estar en la vida, dentro y fuera del campo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Hoy hay nuevos audios sobre Leire Díaz. Ofreció directamente al empresario procesado por el fraude de los hidrocarburos beneficios fiscales a cambio de información para destruir al jefe de la UCO. Julio César Cobos, cuéntanos.
Tenemos más audios comprometedores de Leire Díaz, militante y colaboradora del PSOE. Los desvela la publicación de Oyetip y El Confidencial. Esta fontanera se sirve de un empresario procesado por corrupción, Alejandro Hamblin, que está en Dubái para ofrecer un pacto con la Fiscalía a cambio de información documentada para destruir al jefe de la UCO, el coronel Antonio Balas.
Voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale?
Vale.
No es sentarte para que vayan toreando, no.
Yo estoy en Dubái ahora.
Ya me has dicho, vale. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. El día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vagedades, ¿vale?
El empresario, como hemos escuchado, tiene que conseguir un fin determinado del fiscal. Todo no se queda ahí. Otro empresario, afín al PSOE, Javier Pérez Dolcet, procesado también por fraude, insiste y es muy claro.
¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la abogacía del Estado y con la Fiscalía.
¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también?
Un acuerdo favorable, obviamente, muy favorable.
Lo que le están diciendo al empresario en Dubái, Alex Hamblin, es que buscan la nulidad de las acusaciones de la Guardia Civil y con ello que caigan todos los casos e investigaciones, como el asunto Begoña Gómez, David Sánchez, el fiscal general del Estado y el caso Coldo. Existe información muy comprometedora de quién es Leire Díaz. El comisionista Víctor de Aldama la ha definido en Telecinco esta mañana como afín a Santos Cerdán y extorsionista.
Leire Díaz, no solamente es militante, Leire Díaz está trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Lo utilizan pues para todo este tipo de, lo podemos llamar extorsiones, delitos o corrupción que quieren hacer con empresarios y con otra serie de personas. Que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse al teniente coronel Balas y para cargarse la UCO.
Leire Díaz explica estos audios diciendo que todo era una investigación periodística. Ha sido militante socialista y, aunque en Ferraz dice que no la conocen, tiene fotos con Ábalos, con Zapatero, con Pachi López, cenando con Begoña López y con Pedro Sánchez.
Sobre ese asunto, en el Gobierno se remiten al comunicado hecho ayer por el Partido Socialista y se desentienden de la que todavía es militante de esa formación. El ministro del Interior insistía hoy en la defensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y señalaba a la justicia para investigar si se han producido filtraciones. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, Leire Díaz se ha convertido ahora en una desconocida para los miembros socialistas del Gobierno. Fuentes de Moncloa subrayan que el vídeo que protagoniza solo se trata de una grabación editada. De hecho, les gustaría verla entera, pero en cualquier caso promete cosas que no está autorizada a prometer. Están tranquilos porque no habla en ningún momento del Gobierno, aunque no saben explicar por qué aún es militante socialista. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se remitía a la acción de la justicia si se estima que se ha intentado boicotear a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Teniendo en cuenta igualmente como no el alcance de ese vídeo, del contenido, etcétera, puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha y de los procedimientos judiciales en marcha, de su corrección, de su regularidad, la responsabilidad es de la autoridad judicial, pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados por ese vídeo, por decirlo así, sea la que, en su caso, tome las medidas que estime.
Marlaska negaba que algún miembro del Gobierno haya hablado mal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ni que les haya acusado de filtraciones y mostraba su respeto y su respaldo al trabajo que desarrollan. Y aunque habían anunciado por dos veces acciones legales, el Gobierno de momento no se va a querellar por la filtración de WhatsApps de Pedro Sánchez si finalmente no se investigan.
Hay reacciones de todos los partidos. El Partido Popular anuncia acciones judiciales, mientras que Vox se ha querellado contra Leire Díaz. Mientras, los socios de investidura piden al Gobierno explicaciones. Flor Carazo.
Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estamos ante unas prácticas mafiosas que deben ser expulsadas de la vida política española.
Esto es mafia, pero mafia pura, practicada en la sede de un partido político. Partido político que es el partido del Gobierno. Por consiguiente, lo primero es que tendrá que venir al Senado a explicarnos cuáles son sus prácticas mafiosas. Y lo segundo, en este momento la asesoría jurídica del partido está valorando cuál es la acción judicial que vamos a emprender.
Vox se ha querellado por obstrucción a la justicia contra todos los que aparecen en esos audios, entre ellos la militante socialista Leire Díez, Pepa Millán, portavoz parlamentaria.
Estamos ante una verdadera mafia que no tiene nada que envidiar a los regímenes totalitarios con los que se codea el Partido Socialista por el mundo.
Aliados de la investidura piden al PSOE explicaciones. Escuchamos a Águeda Micó de Compromís y a Ione Belarra de Podemos.
Si esta persona trabaja o ha trabajado para Moncloa, pues bueno, alguna explicación deberán de dar.
Creo que de alguna manera estos audios reconocen que existen las cloacas del Estado en España, que forma parte del ADN del bipartidismo.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, admite que conoce a la militante socialista.
Sí, conozco a Leire como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable.
Lo que desconoce López es la relación que Díaz podría tener con miembros de la dirección del partido.
En el Senado, mientras tanto, continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación del caso Coldo. Hoy ha sido el turno de Sergio Bote, la persona que controlaba los fichajes de Jessica Rodríguez en Traxatec, una de las empresas públicas donde ficharon en un procedimiento con numerosas anomalías, como denunció en esa misma comisión otra trabajadora, a la escort vinculada al exministro José Luis Ábalos.
Hago la descarga de quién me ha hecho el parte horario. Y aparece el nombre de Jessica Rodríguez otra vez. Y yo digo, joder, si yo diría que esta chica ha estado el mes pasado que no lo había hecho. Y efectivamente lo compruebo que era el mail que yo había mandado. Siguiente mail igual. Buenos días, Jessica, te recuerdo. Y en este mail le pongo, te recuerdo que es obligatorio hacer el parte horario. Se lo elevo a mi gerente, le digo, oye, pues que sepas que hay una persona que lleva dos meses sin hacer el parte horario y que no ha fichado. Se recibe un correo que a mí mi gerente me rebota y en ese correo pone, hay un tal Sergio Bote molestando a Jessica a decirle que pare.
Continúa la polémica política por el aforamiento exprés del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa que afecta al hermano del presidente Pedro Sánchez, y también por su sorprendente propuesta de ayer de eliminar en el futuro dichos aforamientos. Mientras Partido Popular y Vox califican de sainete y circo el comportamiento de Gallardo, desde el PSOE se resisten a criticarle, Luis Mínguez.
A pesar del editorial durísimo de hoy en El País sobre Miguel Ángel Gallardo, nadie en el PSOE cuestiona en público a su secretario general en Extremadura y ahora ya diputado autonómico y aforado. El portavoz parlamentario, Pachi López, incide en que ser aforado no es gozar de inmunidad frente a la justicia.
Es decir, se está produciendo un debate como si un aforado no fuera, no pudiera ir a la justicia. Es que puede ir ante la justicia. Cualquier aforado puede hacerlo.
Y sobre el hecho de que en enero pasado Gallardo asegurara que no iba a maniobrar para lograr este privilegio.
Bueno, cada uno es responsable de sus palabras y de sus silencios.
Feijóo considera, por su parte, que Gallardo está haciendo el mayor de los ridículos planteando ahora acabar con los aforamientos y habla de sainete y fraude electoral. Desde Vox, Pepa Millán se califica de canallada y circo lo que está ocurriendo.
No deja de formar parte, insisto, de los sainetes a los que estamos ya empezando a acostumbrarnos. Y me preocupa que nos empecemos a acostumbrar a este tipo de, insisto, comportamientos mafiosos que estamos viviendo en España.
Estamos ante un verdadero circo, una vergüenza nacional y un Partido Socialista que actúa como una mafia para quitarse de en medio a quien haga falta con tal de blindarse ante la corrupción.
Desde la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular, se considera insólita la propuesta de Gallardo y que trate de implicar en ella a la presidenta María Guardiola como ha utilizado, se dice, a sus propios compañeros para lograr su aforamiento.
Les hablamos ahora de Alberto González Amador. El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que presentó la pareja de la presidenta Díaz Ayuso contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero por decir que era un delincuente confeso. En el Supremo ha declarado esta mañana el abogado de González Amador, Lupe Ortiz.
El abogado del novio de Ayuso ha declarado que intentó llegar a una conformidad con la Fiscalía y lo hizo con la autorización de Alberto González Amador. Lo que este desconocía eran los detalles de esa negociación, que incluía reconocer la comisión de dos delitos fiscales. González Amador le pidió que optara por la solución más rápida y que menos ruido hiciera para no perjudicar a su pareja. Lo que Carlos Neira, este abogado, no imaginó es que esa conformidad privada y confidencial, plasmada en un correo, iba a terminar filtrada a los medios de comunicación. Esa filtración es la que se atribuye al fiscal general del Estado, que puede acabar juzgado por un delito de revelación de secretos. La causa está casi terminada. El viernes hay citados como testigos cuatro periodistas que aseguran haber tenido ese correo antes de que el fiscal general, de que Álvaro García Ortiz, se interesara por el asunto. En los próximos días, el juez Ángel Hurtado podría ya tomar una decisión sobre si abrir o no juicio al fiscal general.
Nos vamos ahora a Bruselas porque allí el gobierno español no ha conseguido que se vote la aprobación del catalán como lengua cooficial en la Unión Europea. La votación se ha aplazado, varios países han pedido no celebrar ese voto y la presidencia polaca lo ha llevado a cabo porque no había apoyos suficientes, María Zornoza.
Sí, el escenario más probable se confirma. La Unión Europea no apoya, al menos de momento, la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en Europa. El voto en el Consejo de Asuntos Generales finalmente se ha pospuesto. Las esperanzas de la medida que Sánchez prometió a Junts comenzaron a perder fuerza cuando se anunció la ausencia en la cita del ministro José Manuel Álvarez. La defensa ha recaído en manos del secretario de Estado, Fernando Sampedro. La sensación generalizada de cada vez más países es que el debate no está maduro, ya que persisten muchas dudas jurídicas, financieras y técnicas en países como Francia, Italia o Alemania. El ministro finlandés Joachim Strand ya apuntaba a su llegada a la cita que había muchas preocupaciones legales y pedía frenar el voto. La decisión de hoy requería unanimidad, era muy difícil y España por lo pronto gana tiempo, da una patada hacia adelante en torno a una medida que le está costando mucho capital político aquí en Bruselas.
El gobierno ha lamentado no haber podido aprobar hoy la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en Europa, y aunque lo seguirán intentando, señalan al PP como uno de los artífices del fracaso. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Noelia.
Sí, lo hacía la ministra portavoz Pilar Alegría, que ha lamentado el activismo en contra del PP para que las tres lenguas cooficiales españolas no hayan sido reconocidas hoy en Europa, y señalaba el cambio de criterio de Alberto Núñez Feijóo, de su etapa como presidente autonómico a su liderazgo al frente del PP.
Parece que a estas alturas al señor Feijóo ya no le gusta el gallego. Lo digo porque cuando era presidente de la Xunta trabajó para que el gallego tuviese un uso absolutamente normalizado en las escuelas, incluso para acceder a plazas de la administración pública. Bueno, pues ahora su posición ha cambiado por completo y ya no está de acuerdo que se reconozca esa realidad plurilingüe de nuestro país, con el catalán, con el euskera y con el gallego.
Pese al revés, en el Gobierno están tranquilos. Junts no les ha trasladado ningún tipo de enfado. Aseguran que comprenden que era difícil aprobarlo hoy, así que no esperan complicaciones por esa votación en la política nacional, más allá de las que ya tienen. Seguirán intentando que las lenguas cooficiales sean reconocidas y trabajan ya para conseguirlo.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Les contamos la historia de Yara, una periodista coruñesa de 41 años a la que le ha tocado contar la historia más difícil de su vida. Lucha contra un sarcoma muy poco frecuente. En Galicia le ofrecieron el servicio de paliativos, pero ella ha venido a Madrid para iniciar un tratamiento muy potente en la planta de oncología del Hospital Clínico San Carlos. Allí la ha acogido Ana Villar, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer.
Voluntarios y yo nos hemos acercado a la habitación pues para ofrecerle los servicios de la asociación. Los familiares están en la residencia oncológica, estamos valorando también a través de trabajo social algunas posibles ayudas y están atendiéndoles también en atención psicológica a familiares y a la paciente.
Yara ha recibido a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas en la habitación 11 con una frase de cuatro palabras que ahora mismo marca su día a día.
Me niego a fallecer. Tuve una hemorragia interna en el pulmón. Tengo una enfermedad ultra rara, que es condrosarcoma extraesquelético mixoide, con metástasis cerebrales en el páncreas y en el pulmón. Solo hay 15 casos en el mundo. El pulmón empezó a sangrar y tuve una hemorragia, una hemoctisis. Y en el hospital Chuac de A Coruña me dijeron, mira, si no te para el sangrado, no podemos operarte, tendremos que sedarte hasta fallecer. Debería estar celebrando mi funeral y no ocurrió. Vinimos al hospital San Carlos de Madrid. Pensaban que no podía ir en ambulancia porque podía fallecer por el camino. No autorizaron el desplazamiento en ambulancia. Tuve que cogerme yo una ambulancia privada, venir aquí con riesgo de fallecimiento, porque mi familia quería que falleciera tranquila y yo me negué. Entonces fue muy difícil. O sea, yo me sentía al borde de un precipicio. Esa era mi sensación, al borde de un precipicio. Pero quería pelear hasta el último segundo y si fallecía en la ambulancia, fallecía. Pero quiero morir peleando. Mi hermana y mi mejor amiga tuvieron que firmar un papel de que en caso de que falleciera, imagínate, en Castilla y León, ellos tenían que llenarme de morfina para que no me ahogaran mi propia sangre. Ver la muerte de frente, verla, una cosa es sentirla, otra cosa es verla. Y tener mucho miedo, pero decir, te voy a vencer. Puede explicar mi hermano que está aquí cómo salen las 24 horas.
Se radia todos los días, tiene fisioterapia todos los días, médico rehabilitador que viene cada cierto tiempo.
Extrema.
Médico de oncología que te viene todos los días.
Por
la morfina.
Por morfina.
También depende un poco de cómo te lo tomes. Ya, también nos reímos.
A ver, hay momentos de risa porque
sí.
Lo llevamos con buena actitud, pero es muy duro. Creo que el tratamiento está funcionando y que me voy a curar.
Me niego a fallecer, creo que me voy a curar.
Exactamente. Yo le llamo la revolución de los pacientes. Es lo que diga el médico. Pero nosotros también tenemos derecho a decidir si queremos seguir con un tratamiento o no. Si queremos fallecer o no. La persona que decide sobre mi vida soy yo y sobre mi muerte soy yo. Y eso es lo que quiero, ayudar a otros pacientes a que luchen por sus vidas, a que no se queden con una primera opinión. Y para eso me valió mi profesión de periodista. ¿Por qué hacemos los periodistas? Investigar, investigar e investigar. ¿Cuál es mi lema? Insistir, persistir y nunca desistir.
¿Qué te regala en el día a día un sorbito de felicidad?
Estar aquí contigo y que esta historia nos la escuche gente, ayudar a personas, me hace la persona más feliz del mundo.
¿Qué dirías de tu médico?
El doctor Casado, mi héroe, me ha salvado la vida, me ha regalado una semana de vida, me ha devuelto a la vida. No sé, como las películas, seré
Cuando eres periodista y hay cuentas en tercera persona, está muy bien, pero cuentas las historias de los demás. Ahora lo que cuento es mi historia en primera persona, entonces no es una ventana en la que pueda entrar y salir. Estoy aquí atrapada y es mi historia.
¿Una canción o un grupo que te dé un sorbito de buen rollo?
Placebo.
Mucha suerte.
Bueno, y muchas gracias porque me hace muy feliz este reportaje y haberlo compartido contigo.
Todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para Yara. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con la Feria de San Isidro y con la cultura.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tras el paréntesis de ayer, la Feria de San Isidro retoma hoy su programación en las ventas. Julio Martínez, director de El Toril, que nos espera esta calurosa tarde.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Pues para hoy en San Isidro llega una de las ganaderías más esperadas de toda la feria, la de Dolores Aguirre, el toro con mayúsculas, los toros de la Doña, como se conocen popularmente en esta plaza de Madrid, también en Bilbao, de donde es la ganadera doña Dolores Aguirre, ya fallecida, ahora es su hija Isabel Lipperheide la que está al frente de la vacada. Y tres toreros muy interesantes. Fernando Robleño, que cumple 25 años de alternativa y que se despide de la Plaza de Toros de las Ventas porque esta temporada va a ser la de su retirada. Tenemos a Damián Castaño, uno de los toreros importantes en las últimas temporadas con esta ganadería, que regresa a Madrid después de una corrida de toros en marzo en la que triunfó con los toros de Adolfo Martini, que recibió una grave cornada de la que afortunadamente ya está recuperado. Y cierra la tarde Juan de Castilla, un torero colombiano, torero con mucha garra, con mucho pundonor, que conoce perfectamente ya la Plaza de Madrid y conoce las ganaderías duras. Ojalá los toros de Dolores Aguirre cumplan la expectativa, que es muy alta, y los toreros también estén a la altura de lo que la afición espera de ellos, que es mucho. Es una tarde interesante, seguro que pasan cosas, y eso seguro, Enrique, esta tarde la gente no va a comer pipas.
Y seguimos hablando de cultura con la agenda que nos trae Isabel García Regadera.
La aventura de la palabra llega hasta el 22 de junio al Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Cuando se cumplen 25 años de su entrada en la Real Academia Española, el espacio municipal que lleva su nombre quiere rendir homenaje a ese gran actor, director de teatro, cine y televisión, escritor y guionista que era Fernando Fernán Gómez, con la escenificación de su discurso. Con dramaturgia de Raúl Losánez y dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Dos personajes nos acompañan en esta maravillosa propuesta. El ponente es un trasunto de Fernán Gómez, que lo interpreta magníficamente Nancho Novo, y La Palabra, una actriz, una mujer que está en unas horas dulces de su carrera y que es Marta Poveda. Juntos, en un espacio único llamado Jardiel, conviene recordar que Jardiel fue el descubridor de Fernán Gómez, en ese espacio íntimo donde la palabra es más que comunicación, comunión, el espectador de hoy del siglo XXI se va a encontrar de nuevo con Fernán Gómez, el santo patrón laico de esta casa.
Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Fernán Gómez fue su entrada en la Real Academia Española. Era el primer cómico que cruzaba las puertas de esa institución y para hacerlo decidió dedicar su discurso de ingreso a la palabra. El actor Nancho Novo, como comentaba Pérez de la Fuente, da vida en el montaje al poliédrico Fernán Gómez.
El reto está en decir, quiero hacer un personaje que no voy a imitar a Fernando, a Fernán Gómez, pero voy a hacer un personaje que la gente se vaya con el rollo de decir, bueno, he visto el espíritu de Fernando Fernán Gómez ahí.
En un discurso de ingreso en el que Fernán Gómez no solo quiso reivindicar la palabra como herramienta indispensable en el ejercicio de su oficio, sino también como instrumento de libertad y progreso a lo largo de la historia. Marta Poveda.
Mi personaje le hace pasar por varios estados anímicos, por varios estados mentales, atravesando, explorando en su memoria y en sus emociones para llegar a alcanzar un discurso que pueda ser seductor, ¿no?, para los miembros de la Real Academia.
El actor y director teatral Sergio Peris Mencheta presenta su primer libro, 730 días, la enfermedad como espejo del tiempo, un análisis de cómo su enfermedad ha cambiado su manera de ver la vida y también la muerte, justo cuando se cumple un año de haber recibido un trasplante de médula.
El 28 de mayo se cumple un año del inicio del trasplante, el 29 será mi nuevo cumplevida porque prácticamente toda la infusión fue en la madrugada del 29.
Peris Mencheta además estrena en junio en teatros del canal Blaubeeren, una pieza de teatro documental que parte del hallazgo de un álbum de fotos de un oficial de Auschwitz para invitarnos a reflexionar sobre la banalización de la violencia. No, un 6 de febrero no, un 27 de mayo, que es hoy, en el Movistar Arena. Es la sede de la escucha por primera vez del nuevo trabajo de Aitana, Cuarto Azul, su cuarto álbum de estudio. Se trata de una listening party, una primera escucha en exclusiva, que no un concierto, pero recordamos que en concierto también estará en el Metropolitano el 30 y el 31 de julio.
Hasta aquí llegan las noticias, pasen una feliz tarde.
Porque todavía te quiero.